Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Este es su programa Conversando en los 1700. Les habla su hermano y amigo Miguel Hassim. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano Miguel. Hoy tenemos aquí en nuestro programa un invitado especial, a nuestro querido hermano Luis Sena, con quienes compartiremos el tema de impacto de la reforma en la superación de la pobreza, de la reforma protestante. Buenos querido días, hermano, Raúl. ¿Cómo está?
Buenos días, Miguel.
Buen día, mi hermano, buen día. Es un placer para nosotros tenerte aquí nuevamente.
Gracias.
En nuestro programa. Como dice nuestro hermano Raúl, estaremos conversando con el hermano Luis Sena acerca del impacto de la reforma en la superación de la pobreza en Europa y de manera específica en Europa del Norte. Pero nos gustaría, hermano, que tú nos prepararas el terreno antes de desarrollar el tema, hermano Luis, diciéndonos de qué se trató la reforma.
Sí, la reforma protestante fue un movimiento transformador de la iglesia cristiana en el siglo XVI que procuraba recuperar un cristianismo bíblico y como tal volvió a las sagradas escrituras, a la sola escritura, solo Cristo y sola fe como medio de salvación. Pero lo que ocurrió verdaderamente fue un cambio cultural a partir de la palabra de Dios y de sus enseñanzas. Porque, como hemos dicho en otras ocasiones, la palabra de Dios es como un pote de perfume. Una vez que tú lo destapas, el olor tú no puedes contenerlo y llena toda la habitación. Cuando la reforma protestante volvió a Cristo y a la Escritura, destapó el poder transformador de la palabra de Dios y pronto eso pasó a la transformación de la iglesia, a la transformación del Estado, a la transformación cultural de toda la sociedad, para beneficio de esa generación que vivía en esa época y de las generaciones posteriores que hemos recibido su influjo.
Inclusive con la doctrina bíblica de la creación, es lo que da el inicio a la verdadera ciencia, porque anteriormente en la antigüedad y en la época medieval se tenía una idea de un dios politeísta, pero cuando se trae la doctrina bíblica de la creación, ya de que hay un dios que es el arquitecto y creador de todas las cosas, eso produce, por eso los principales hombres de ciencia fueron hombres de fe, como Galileo, como Newton.
Ciertamente, porque en cuanto al aspecto de la ciencia, la reforma protestante le dio libertad a la ciencia por cuanto, mediante la doctrina de la creación, entendió por la escritura que la naturaleza está creada con un orden y por lo tanto el ser humano le ha sido dada capacidad de dominio de ese orden que Dios puso en la creación. Esa es la base de la ciencia y la tecnología modernas. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica, de una manera dogmática, controlaba a la ciencia moderna. Por lo tanto, el desarrollo de la ciencia moderna debe su libertad a la reforma protestante.
Cuando hablamos de salir de la pobreza, el impacto que tuvo la reforma protestante en la superación de la pobreza en Europa, necesariamente esto está ligado, pero estrechamente ligado, al trabajo. Ahora, yo quisiera, hermano Luis Sena, que antes de desarrollar todavía, vamos a hablar de otro paréntesis más, aparte de la definición que tú acabas de dar de la reforma. Hay un concepto equivocado, antibíblico, acerca del trabajo. Medio que utiliza Dios para sacar al hombre de la pobreza, entre otras cosas. Entonces nos gustaría, hermano, que tú aclararas esa idea, incluso entre muchos cristianos evangélicos, la idea de que el trabajo es una maldición, cuando la palabra de Dios no enseña eso, todo lo contrario.
Sí, eso de que el trabajo es una maldición o un castigo, es la teología del negrito del Batey, no de la escritura. La verdadera esencia del trabajo, Dios la dio a Adán y Eva en Génesis 1 y 2, antes de la caída.
Antes de la caída.
Y el propósito del trabajo es conocer a Dios a través de dominar su creación. Después de la caída, como la creación degenera y el pecado hace que el ser humano degenere, entonces ahora tanto el ser humano en su corazón como la naturaleza en sí se oponen a ese propósito de Dios, y entonces el trabajo tiene que ser hecho con el sudor de la frente y para ganarse la vida.
Correcto.
Pero el propósito final, el propósito para el cual Dios ha creado el trabajo, es para que, laborando con algún aspecto de la creación que Él nos ha dado dones y capacidades para hacerlo, nosotros descubramos los secretos de Dios que están en ese oficio, y al contemplar a Dios a través de esos secretos, le adoremos y le sirvamos a Él, tanto para nuestro beneficio como para el bien común. Esa es la verdadera esencia bíblica del trabajo, y la Reforma Protestante, al volver a la Escritura, enderezó esa noción que estaba torcida dentro del cristianismo durante los 1000 años de la Edad Media.
Sí, por ejemplo, una mala exégesis que se ha hecho siempre, con mucha frecuencia, es la de Génesis 3, donde tenemos el detalle de la desobediencia del hombre y la caída. Y en el capítulo 3, verso 17 hasta el 19, dice lo siguiente, para nosotros contextualizar esta declaración, dice: y al hombre le dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá la tierra, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fíjate que la maldición recae, es sobre la tierra, sobre la productividad de la tierra, no sobre el trabajo que el hombre va a hacer. Evidentemente, ese trabajo tendrá que ser con mayor esfuerzo ahora por causa de la maldición que cayó sobre la tierra por causa del pecado de Adán y Eva.
Exactamente.
En la antigüedad y en la Edad Media se veía el trabajo como una maldición, como tú bien dijiste. Y se consideraba el trabajo como una actividad propia de esclavos y de personas dependientes. Pero con la Reforma Protestante, inclusive se le cambia el significado, se designa el trabajo con otro nombre, se habla de vocación, de profesión. Ya se ve el trabajo como parte de la vocación del individuo, ya una relación con Dios. ¿Podría desarrollar el tema?
Sí, ciertamente. La Reforma Suiza, o sea, el calvinismo, conceptualizó el trabajo como un llamado de Dios a cada persona para cumplir el propósito de Dios en la vida de esa persona. Por lo tanto, ya el trabajo no se vio como una actividad de poca categoría social. Durante la Edad Media, las vocaciones más altas eran afiliarse a la iglesia como una expresión de alta espiritualidad. Uh-huh. El trabajo del mercader, el trabajo del artesano, se veían como de baja categoría espiritual y social. Sin embargo, por la enseñanza de las Escrituras y con este concepto del llamado de Dios, del trabajo como realización del llamado de Dios para la persona, las tareas sociales se elevaron a la categoría de un llamado. Y eso se ve mucho en el arte. En las pinturas, por ejemplo, de Rembrandt, pinturas tempranas, ya se ve las labores del mercado, la naturaleza representada en la pintura. El arte inclusive fue libertado de esa esclavitud religiosa que tuvo en la Edad Media. Y nosotros vemos entonces en pinturas de los pintores holandeses de ese periodo representando al hombre y la mujer común en sus labores cotidianas. ¿Por qué? Porque todo trabajo digno fue entendido por la Escritura como un medio de Dios para que nosotros le adoremos a través de dominar algún aspecto de la creación que Él ha puesto delante de nosotros.
Un libro que refleja el aspecto, cómo se pensaba del trabajo como una maldición. Vemos El Lazarillo de Tormes, que eso lo leímos en el colegio. Yo lo leí en el colegio cuando estaba en primaria. Decía que el lazarillo, terriblemente pobre, prefiere soportar la miseria a rebajarse a trabajar. Él oía el trabajo como una maldición.
Sí,
incluso la estafa y el engaño le parecen más prestigiosos que el trabajo.
Sí, ciertamente.
Esa era la visión que se tenía del trabajo en la Edad Media y en la Antigüedad. Y con la Reforma cambia esa visión.
Completamente. Por eso es que nosotros vemos una raíz de progreso económico surgida en las naciones donde la Reforma protestante tuvo un impacto cultural. No es una casualidad que Europa del Norte y Norteamérica tengan una, o desarrollaron a partir de ahí, una alta ética de trabajo, aunque la están perdiendo hoy en día. Y es más importante hoy en día para ellos el disfrute y el ocio que el trabajo. Pero no fue así en el momento del establecimiento de estas naciones. Estas naciones surgieron con valores bíblicos desarrollados a través de una ética de trabajo puritana, la cual veía en la labor cotidiana, cualquiera que ésta fuese, un medio de adoración a Dios.
Es decir, comenzó a considerarse el trabajo como una actividad con sentido religioso.
Claro, esa es la diferencia. Por eso es que Max Weber, en su estudio La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, ve cómo las comunidades calvinistas lograban un desarrollo económico muy superior a las luteranas, a las católicas romanas y aún a las judías dentro de Alemania. Por lo tanto, él descubrió que la base de ese desarrollo económico era una ética hacia el trabajo y la llamó la ética protestante del trabajo. Y esa ética se basa precisamente en lo que hemos dicho, en que el trabajo es un llamado de Dios para que nosotros realicemos en la comunidad los propósitos de Él para nuestro bienestar propio y para el bien común de la sociedad.
¿Cómo era que Wesley decía que en un sermón?
Sí, ese principio.
El principio
ético de la Reforma en cuanto a la riqueza fue resumido por Wesley en un sermón sobre el peligro de las riquezas, y él lo resumía en tres declaraciones. Trabaja todo lo que puedas, por lo tanto, gana todo lo que puedas. Ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas.
Es decir, que Dios nos manda a ser misericordioso.
Claro, claro.
Y además nos manda a ser austero.
Exactamente.
Con las riquezas que son de Él, somos administradores de
ellas. Exactamente. Esa es la clave del exceso de capital que se dio a partir de estas ideas. Porque ahora el trabajador se dedicó a trabajar como un acto de adoración a Dios, por lo tanto, con una alta productividad.
Bien. Habiendo hecho esta introducción bien amplia, excelentísima, le vamos a pedir a nuestros amables radioescucha un permisito para ir a una pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Escuche diariamente Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en el segundo segmento hablando sobre la reforma, el impacto que tuvo la reforma en el trabajo, en la pobreza. Vemos cómo con la reforma se desarrolla el capitalismo racional, que a diferencia, dice que la práctica de la virtud puritana, calvinista, dice vida sencilla, esa era la práctica que ellos tenían, la vida sencilla, ausencia de lujo y de ostentación, trabajo cotidiano, disciplina y realización personal a través del ejercicio profesional.
ciertamente. O sea, esa proyección de la ética bíblica a la labor del trabajo tuvo un impacto transformador en la sociedad de Europa del Norte y se proyecta esto a Norteamérica. La alta productividad, por ejemplo, que logró Holanda en cuanto a la construcción de buques, en cuanto al desarrollo del comercio, en cuanto al desarrollo de la artesanía, no tuvo precedentes en ese tiempo. ¿Y qué creó esto? Una clase media acomodada. A través de la historia, siempre el modelo económico que había existido era una élite rica, abundante, y la masa del pueblo pobre, pero sin ningún segmento en el medio. A través de la productividad alcanzada con las ideas de la reforma y que luego motivan, junto con la ciencia, el desarrollo de la revolución industrial, se crea una clase media acomodada que no tenía el nivel tan alto de las élites y de la aristocracia, pero tampoco tenía la escasez del medio de vida de los pobres. De modo que ese fenómeno moderno económico de la clase media, una clase media acomodada que vive en condiciones de salud, de educación y físicas bastante holgada, es una consecuencia de estas ideas puestas en práctica en la sociedad. Lo cual nos lleva a nosotros a recordar que la escritura no es solamente, no nos fue dada solamente para nuestro bienestar espiritual, sino para nuestro bienestar integral. Las ideas de la Biblia son la base del progreso económico, cultural, estético, emocional de los seres humanos. Y cuando fueron abrazadas a través de la difusión que le dio la Reforma Protestante, necesariamente la Escritura dio su fruto. Transformación en la dirección del reino de Dios. Eso no quiere decir que los países se convirtieron en el cielo, pero las ideas de Dios que rigen la creación y que rigen la redención encaminaron a esas sociedades a superar la miseria, la pobreza, fruto del efecto del pecado en la sociedad humana.
La palabra de Dios nos enseña, hermano, que tal cual es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él.
Exacto.
Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió durante la Reforma Protestante que influyó de esa manera en el corazón de los hombres para llevarlo hasta ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son los elementos distintivos?
Básicamente, primero, la predicación de la palabra de Dios bajo la premisa básica de la soberanía de Dios sobre todas las cosas.
Ese es uno de los elementos principales.
Ese fue el elemento principal porque ese fue el elemento inicial de la reforma. La reforma protestante lo que quería era reformar a la Iglesia Católica, no dividirla, uh-huh, no cambiarla, no crear otra iglesia.
Correcto.
La reforma quería reformar a la Iglesia, pero la cúpula de la Iglesia Católica reaccionó excomulgando a los reformadores y los forzó a esa división, a ese cristianismo protestante. Entonces, la reforma protestante impactó en una tríada de elementos en la sociedad. En el aspecto espiritual, mediante la predicación de la palabra de Dios que trajo la regeneración, la conversión verdadera de una gran masa de la población. Y esas personas entonces convertidas en verdadero cristiano por el énfasis en la fe en Cristo y en la sola escritura, produjo una reforma política en cuanto a la administración de la autoridad del Estado y produjo un impacto en el trabajo y en la labor productiva que tuvo un impacto económico. Entonces, lo espiritual, lo político y lo económico, entre otros, fueron impactados de una manera contundente por las enseñanzas de la Escritura. Y esto produjo la transformación cultural y el progreso social y económico de esas naciones. No así en las naciones de la Europa del Sur, donde la ética del catolicismo romano siguió prevaleciendo, como España, Portugal, el sur de Italia. Cuando nosotros comparamos esa región del mundo con Alemania, Suiza, Escandinavia, Inglaterra y posteriormente la proyección de esto en los Estados Unidos y Canadá, ya nosotros vemos de dónde está el origen del impulso productivo de esas naciones.
Sí, correctamente, porque con una vez Dios ha regenerado el corazón del hombre, implanta por ese nuevo nacimiento su palabra en su corazón, el Espíritu Santo lo guía a la obediencia. Y nosotros estudiamos las Escrituras y vemos principios de las Escrituras como esto, por ejemplo, acerca de los deberes de las personas en la nueva vida. Es decir, el nuevo nacimiento, aquel que ha nacido de nuevo, que es un cristiano regenerado por el Espíritu Santo de Dios. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3 y en el verso 22 particularmente, no vamos a hablar de los otros conceptos porque... ni hablar de lo que del efecto de esto en la familia. Esto tuvo un efecto en la familia, en la reforma protestante.
En todas las áreas.
En todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque el hombre encajó y enmarcó su vida a lo que Dios le demanda en las Escrituras. Y como consecuencia vino el progreso en la familia, etcétera. Pero de manera particular en el tema que estamos tratando acerca de la pobreza, imagínate tú un hombre que trabaje con esta idea de Colosenses 3, verso 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando un hombre trabaja con esa perspectiva, ese hombre busca la excelencia en todo lo que hace.
Miguel, por eso que dice la Escritura que el principio de la sabiduría, un hombre comienza a ser sabio en este mundo cuando teme a Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si hacemos todas nuestras actividades sabiendo que estamos ante la presencia de Dios, que ante Dios, y eso es lo que debemos de enseñar a nuestros hijos, de pedirle a Dios que con su gracia, que su Espíritu Santo implante ese temor en sus corazones, que actúen frente a Dios, no frente a los hombres, y hallará gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de los hombres.
Entonces, hay algo interesante, y es que hasta la Reforma Protestante, el cristianismo había tomado tenía una percepción de buscar la santidad y la espiritualidad en la contemplación a Dios y en el desarrollo de la piedad individual.
En el ascetismo.
Exactamente, el ascetismo. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a las enseñanzas de las Escrituras, la Reforma Protestante racionalizó lo siguiente. Si la sociedad está caída debido al pecado, no está cumpliendo el propósito de Dios. Y la sociedad está estructurada por voluntades humanas. Por lo tanto, si nosotros hemos entrado en el reino de Dios, nuestro deber por agradecimiento y obediencia es ver que su voluntad se cumpla en la sociedad. Y si la sociedad está dañada y está mal por voluntad humana, pues por voluntad humana sometida a Dios, nosotros debemos reformarla. De modo que la reforma se convirtió en un impulso de transformación política, social y económica, el impulso más grande que ha conocido la humanidad en acercamiento y dirección del reino de Dios, lo cual es una lección para nosotros los evangélicos de nuestro tiempo. Nosotros los evangélicos de nuestro tiempo tenemos una espiritualidad muy parecida a la espiritualidad católica de la Edad Media. ¿Por qué? Porque se centra en un cultivo de la piedad interior, despojada de una manifestación de la santidad en las relaciones comunitarias y sociales. No, la Reforma visualizó al cristianismo como transformador de la sociedad, no por buscar justicia social, sino por un sentido de obediencia y gratitud a Dios por lo que Él había hecho en nosotros y por buscar que su meta y propósito se manifestara no solamente en mi vida personal, sino en el contexto de todos los sistemas sociales en los que nosotros vivimos. O sea que, como vemos, la Reforma Protestante se constituyó en una iniciativa transformadora completa de la sociedad. Hoy en día nosotros necesitamos buscar orientación hacia dónde está la dirección del norte hacia el desarrollo. En el neoliberalismo, en el capitalismo, en el modelo chino. No, no. Nosotros debemos ver el balance que tienen las ideas de las escrituras para guiarnos como individuos y como sociedad en la dirección del reino de Dios. Y aunque el reino de Dios no se va a consumar completamente hasta que Jesucristo venga, ese impulso del reino de Dios va a ir alejando, va a ir poniendo bajo control el efecto y las distorsiones del pecado en la estructura de la sociedad y, en consecuencia, un mejor balance de la productividad y de la distribución de la riqueza producto de esa generación de riqueza.
Es decir, que el trabajo no se ve en función del éxito material.
Claro que no.
Se ve en función del éxito profesional, de la vocación, es decir, frente a Dios, de ser verdaderos adoradores en lo que estamos haciendo, en nuestra actividad de trabajo, en nuestro hogar, saber que estamos ante la presencia de Dios primeramente.
Sí, porque eso tiene su consecuencia. La palabra de Dios es creadora y transformadora. Si nosotros la palabra de Dios la asimilamos con todas sus implicaciones y por gratitud y obediencia a Dios dejamos que ella modele todo nuestro campo de actividad, la consecuencia es una transformación positiva, tanto para nosotros, para nuestra familia, para nuestras comunidades y para nuestra nación. Pero nosotros como creyentes tenemos que asimilar la palabra de Dios en toda su consecuencia. La reforma protestante se opuso a las estructuras sociales opresivas de la Iglesia Católica, inclusive tuvo que ir a la guerra. La guerra de los 30 años fue básicamente la estructuración del mapa europeo entre las naciones protestantes y católicas. Y terminó con la paz de Westfalia, donde ya se establecieron los territorios dominados por un sistema teológico y por otro. Es decir, el creer en Cristo como Salvador tiene implicaciones sociales.
Y consecuencias.
Si nosotros no vivimos las consecuencias sociales de nuestra fe en Cristo, estamos permitiendo que el mal en la sociedad se exprese en rebeldía a él.
Bien. Hermanos, vamos a nuestra próxima pausa, pero por favor no se mueva del dial porque en breve volvemos con este interesante tema.
Desde Santo Domingo, República Dominicana, Radio Eternidad.
Estamos en el tercer segmento de Conversando los 1700, hablando sobre la reforma protestante, el impacto que tuvo sobre, que ha tenido sobre la situación económica, cultural, política en los países de Europa del Norte. Vemos que la reforma anticipó la explosión de la investigación científica. También vemos que la reforma promovió la revolución industrial y la campaña para suprimir la esclavitud, tanto en Inglaterra como en Francia. Ahora nuestro hermano Miguel quiere hacerle una pregunta a nuestro querido hermano Luis Sena. Sí.
Hermano, ¿cuáles son esos dos elementos claves y distintivos sobre los cuales la reforma protestante causó la incidencia, el efecto que tuvo en el corazón del hombre? Sí. Y que lo llevó al desarrollo, que lo llevó.
Claro, la palabra de Dios nos regenera. El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos regenera. ¿Y qué efecto en nuestras relaciones tiene eso? Bueno, de que la persona ahora convertida a Cristo y con el Espíritu Santo recupera dos elementos claves perdidos en la caída en el pecado. Primero, nuestra identidad, quiénes somos. Y segundo, cuál es el propósito de nuestro servicio o vocación en la sociedad. Entonces, primeramente, las personas muy pobres han sido educadas por sus sociedades para demostrarle que ellos no valen nada, o porque son poco educados, o porque son de color oscuro, o porque no vienen de familias de mucho abolengo. Es decir, las estructuras sociales a través de los sistemas culturales, de los sistemas religiosos y los sistemas políticos, tiende a crear la percepción y la mentalidad de pobreza en un amplio segmento de la población. En otro segmento de la población, en los que tienen dinero, distorsiona su identidad pensando, haciéndole creer que ellos son merecedores de esa fortuna y de ese dominio. La palabra de Dios nos corrige eso en nuestro corazón.
Esas dos distorsiones.
Exactamente. Y comenzamos a ver al ser humano, entonces, como portador de la imagen y semejanza de Dios y a la vez como rebelde debido al pecado. Por lo tanto, comenzamos a mirar a las otras personas con justicia y nosotros también ser conscientes de nuestra propia pobreza espiritual y emocional. Pero la segunda variable que corrige la palabra de Dios en nosotros es que nos hace ver que Dios nos ha dado oportunidades, poder económico y capacidad profesional para servir al prójimo, para servir a la comunidad. Y a través de ese servicio al bien común, nosotros sostener nuestras familias y nuestras necesidades. Pero tanto el pobre tiene que saber que debe cultivar la capacidad que Dios le ha dado a través del estudio y el trabajo. Y la persona adinerada tiene que saber que esa capacidad económica que Dios le ha dado es una responsabilidad que tiene para utilizar esa riqueza para los propósitos de Dios y el bien común. Entonces, la palabra de Dios corrige la identidad y la vocación tanto del pobre como del rico y crea entonces una estructura social más justa donde el amor al trabajo, la dedicación, la productividad y la redistribución de la riqueza van tomando un nivel más armonioso dentro de la sociedad.
Y poniendo todo en su justo lugar.
Claro.
Porque no hay autoridad que no haya sido creada, que no haya sido puesta por Dios. Hay un orden jerárquico, pero ante Dios todos los hombres somos iguales, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza.
Y esa jerarquía de la sociedad es mediante autoridad delegada. Por lo tanto, las ideas de la Reforma entendieron que si todos nosotros somos pecadores debido a la depravación total, no todos tenemos la misma alcance para hacer daño con nuestra depravación, sino que el más peligroso de todos los pecadores es el que tiene más autoridad. Uh-huh. Entonces, ¿qué pensó la Reforma Protestante? Que debía hacerse leyes para restringir la autoridad del gobernante. Uh-huh. Porque tanto los súbditos, debido a su pecado remanente, iban a tender a desobedecer la ley. Pero el gobernante, debido a su pecado remanente, iba a tender a abusar su autoridad. Por lo tanto, había que crear una ley que fuera el reflejo de la ley de Dios, que gobernara tanto a los súbditos como al rey. Por eso nosotros vemos que en Inglaterra se pelearon batallas y guerras para establecer el parlamento como la contraparte a la autoridad del monarca, y así se creó un sistema político que preservó a Inglaterra de un ajuste social similar a la revolución en Francia, donde el absolutismo de los reyes llevó a la opresión social tan grande que en un momento la solución fue la violencia, la sangre que se desbordó en Francia. O sea que nosotros vemos que las influencias de la palabra de Dios a través de las enseñanzas de la Reforma Protestante corrigieron el curso de las naciones europeas para que aún sus distorsiones sociales fueron corregidas de una manera más moderada, más pacífica que en las naciones donde no se cultivó esa enseñanza de la palabra.
Como la abolición de la esclavitud también.
Exactamente.
Que veían los seres humanos como si fueran, claro, mercancía.
Claro, claro. Y sin esa percepción bíblica de que tanto la raza negra como todas las razas fue creada a imagen y semejanza de Dios. Le tomó más de 25 años a William Wilberforce someter el proyecto de ley para que se prohibiera primero que los ciudadanos británicos participaran en el tráfico de esclavos y posteriormente que se pasara la legislación que se prohibiera la esclavitud en todos los territorios gobernados por la Inglaterra colonial de ese tiempo.
Y ellos pensaban que lo estaban haciendo bien. Sí. Muchas personas se lucraban, recibían mucho dinero.
Y eran creyentes fieles, lo cual nos dice a nosotros que aún siendo creyentes fieles, si nosotros no permanecemos muy cerca de la Escritura, hay pecados sociales de los cuales nosotros podemos participar simplemente porque nuestra cultura y nuestra sociedad nos lo ha enseñado, como por ejemplo participar de la esclavitud y tener el concepto de que el hombre y la mujer negro no tenían alma. Eso por la Biblia era una distorsión, pero los creyentes fieles de ese tiempo estaban siguiendo esa injusticia.
La avaricia del hombre.
Exacto. Hay pecados en los cuales nosotros incurrimos, como el pecado de la holgazanería, que se hacen culturales. Hay muchos hermanos creyentes y aún ministros que no son laboriosos.
Que se esconden en una espiritualidad.
Exactamente, se esconden en una espiritualidad y en una piedad y no cultivan su responsabilidad frente al trabajo, que la barajan, que amarran la chiva. Entonces, ¿cómo es posible? Eso es un pecado. Eso es pecado delante de Dios, pero se cultiva a través de una cultura que en vez de orientarse a la productividad y al trabajo, se orienta a trabajar lo suficiente para poder disfrutar al pachangueo, al cogerlo suave. No, eso no refleja una ética bíblica correcta. O sea que la palabra de Dios corrige nuestras distorsiones, es internas, espirituales, pero también externas y sociales. Entonces, ¿dónde está la fuente para nosotros combatir la pobreza y la corrupción y las distorsiones sociales en nuestra nación? En la palabra de Dios.
Amén.
Pero ahí una golondrina no hace verano. Se necesitan un grupo de creyentes que sean fieles a la Escritura y estén dispuestos a pagar el precio de la obediencia a ella.
Amén. Aunque le cueste en principio perder dinero.
Exactamente. O eventualmente perder su propia vida.
Por ejemplo, me llama el texto que cité al principio de Colosenses capítulo 3, verso 22, en el concepto de los deberes sociales de la nueva vida, del nuevo creyente, del hombre que ha nacido de nuevo. Hay un mandato que se le da a los siervos, y decíamos que un hombre que trabaja así, según Dios le dice, porque lo que tú haces lo haces para el Señor y no para los hombres, y de él recibirás la recompensa.
Ciertamente.
En el capítulo 4 de ese mismo libro de Colosenses hay un mandato también hacia los amos, es decir, aquellos que están en eminencia, y podríamos decir hacia los ricos: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos.
Exactamente, exactamente. Las ideas de la Reforma Protestante, sacadas de la Biblia, discipularon a esas naciones. Y ese es el mandato de Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo los creyentes discipulamos las naciones? Obedeciendo la Escritura en todas las esferas de la vida. Y cuando varios creyentes hacen eso, su patrón de conducta se convierte en la norma social. Y cuando la norma social está en obediencia a Dios, la consecuencia es prosperidad para la comunidad y para la nación. Eso es discipular la nación. No es solamente predicar el evangelio y que las almas se salven. Es también que el dominio de Jesucristo se vea en la vida de la estructura de la sociedad. Porque los creyentes ahí responsablemente asumen el hacer la voluntad de Dios que se ha realizado dentro de ellos, verla realizada fuera en su estructura de relaciones.
Correcto. De la misma manera, recalcando el punto acerca del hecho de obedecer la palabra de Dios y las consecuencias que traen en la vida nuestra y que fue lo que ocasionó la explosión cultural y de riqueza en los países de América del Norte y en Europa del Norte, en Primera Tesalonicenses capítulo 4, el verso 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Un patrón que trabaje con este principio de 1 Tesalonicenses 4, que no agravie ni engañe en nada a su siervo, a su empleado, ¿cómo no va a haber prosperidad? La preocupación de ese patrón, si está a su alcance, va a ser, déjame ver, por ejemplo, con qué mínimamente mi empleado puede tener una vida tranquila, cubierta sus necesidades, medicina, escuela, el colegio de los niños.
Claro, claro. Pero ¿qué nosotros vemos en nuestro medio hoy en día, aún dentro de patrones cristianos y empresarios cristianos? Que se van de vacaciones, gastan grandes cantidades de dinero, lo cargan a los gastos de la compañía, y entonces en Navidad le salen a los empleados que la compañía tuvo pérdidas limitadas y que por lo tanto no va a haber bonificaciones. Pero ¿qué pasa? Sus empleados se dan cuenta de eso. Y el testimonio cristiano de esos empresarios se pone en el piso, porque la injusticia es evidente. Entonces, mientras nosotros los creyentes no vivamos todas las consecuencias de la palabra de Dios, aún en lo que en apariencia nos perjudique, no vamos a ver la transformación que trajo la reforma protestante en Europa. Nosotros necesitamos un norte para el desarrollo de nuestra nación, para la lucha contra la corrupción, para la corrección de todas esas deformaciones sociales que tenemos. No hay otro norte que la dirección del reino de Dios. Y esto a través de la enseñanza de la palabra de Dios, de la transformación del corazón a través de la conversión, pero de la obediencia a la palabra de Dios dentro de nuestros deberes sociales, económicos y políticos.
De manera que nosotros ya al finalizar este programa citamos lo que aquel estribillo o frase famosa de la Iglesia Reformada, y es que la Iglesia Reformada siempre se está reformando.
Exactamente.
Nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo, miembros de la Iglesia Bíblica, nosotros también debemos continuamente reformarnos a la luz de las Escrituras, revisar nuestra vida, examinarnos a nosotros mismos y ver si nosotros estamos andando conforme al patrón de la palabra de Dios y no conforme quizás a los patrones culturales ya previamente establecidos y que son totalmente antibíblicos. De manera que la exhortación es, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hermanos y amigos, gracias por su atención y será hasta un próximo programa.